El pasado día 14 de junio de 2018 celebrábamos, como cada año al finalizar el curso, las 12 horas de radio por la utopía en Radio Colores. Los contenidos que emitimos en directo en esta jornada les hemos fraccionado por partes y, bueno, por programas, por espacios, y es lo que les vamos a ofrecer a continuación. Esperamos que os guste y que sea de vuestro agrado.
Hola, audiencia. Aquí estamos el colectivo Porque Sí para participar en este programa de la utopía. Esperamos disfrutar con todos vosotros y con todas vosotras. Un saludo.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Érase un país que cuando el gobierno les estuvo robando en A, en B y en C, las personas que habitaban ese país les mandaron a su casa al grito de nuestra utopía es la honradez. Érase una vez que en un país muy lejano, cuando la gran empresa privada decidió despedir a cientos de empleados con el único fin de ganar más dinero, las personas que lo habitaban, que antes habían mandado a su casa al gobierno que tenían por ladrón, les quitaron la empresa a los privados despedidores de obreros y al grito de por la utopía productiva se pusieron los obreros a gestionarla. Érase una vez un país que estaba muy enfadado con todas las cochinadas que el capitalismo les hacía y el día de la gran final del gran partido de fútbol decidieron todas las personas que lo habitaban que nadie viese ese gran partido de fútbol. Y desde ese día, el gran circo que tenía dispuesto su gobierno se les hundió. Sus habitantes, al grito de por la utopía cultural, se pusieron a hablar entre ellos. La utópica palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Muy buenas, caballero.
Hola.
¿Tendría la amabilidad de indicarme por dónde se va a la calle Delicias, más concretamente a la altura del número 135, que es donde vive mi primo?
A la izquierda, siga.
Hombre, me importa un rábano quién es tu primo, que por cierto sé quién es, porque soy tu hermano, que no te enteras. Sigue esta calle hasta la plaza del General O'Donnell. Una vez allí, siguiendo el morro del caballo, todo seguido, saldrás a una boca callesa y llegarás a Delicias, más o menos a la altura del número 100. Lo tienes chupado.
Vale.
Gracias, hermano. Con parientes como tú se puede llegar a cualquier parte, sea la ciudad que sea. Nada, hombre. Para eso está la familia. Siempre juntos. Adiós. Adiós.
Adiós.
¿De qué? Este es mi hermano. Pero si soy hijo único de toda la vida. Que yo sepa, mis padres... Bueno... Vamos a dejarlo así y vamos a casa del primo. A ver, la plaza, el general, el morro, el jaco, todo pa'lante, boca calle, número 100, a la brecha y... ¡Sela! La casa del primo. ¿Cómo coño sabía mi supuesto hermano toda esta ruta? Bueno, buena señora, ¿tendría la amabilidad de indicarme en qué piso está la casa en que vive mi primo? Tu primo, querido hermano, ya no vive en este domicilio. ¿Ya no te acuerdas de que marchó a Noruega por unos asuntos de negocios? Cosas del bacalao, ya sabes. Bah, pero no te preocupes. Ha dejado para ti un billete de avión para que esta tarde misma tomes el vuelo de las 7. Ah, y 100 euros para que cojas un taxi ya mismo. Toma, aquí te lo doy. No pierdas el tiempo. Vale, gracias. Un besito, sister. ¡Mua! ¡Taxi! ¡Taxi!
De Uber.
¿A Barajas? Sí, sí, a la T2, por favor. No, mi querido brother, a la T4, vuelo 342NG, destino Oslo, puerta 35, T4. Lee bien el billete.
Ops.
Pues es verdad. Gracias, hermano. Bueno, hostias, ya vuelo para Oslo. Y no tengo ni idea ni de noruego, ni de inglés, ni de nada. Español y de Cuenca, y vale. ¿Y qué más da, hermano? No debe preocuparse. Duerma usted tranquilo, que en 3 horas llegamos. Pero bueno, ahora resulta que tengo un hermano chino, por lo menos. Si no, japonés. Porque para mí, que todos es iguales. No, señor. Laosiano, de Laos. Si te parece. Y no de otro lugar. Pero, como parecemos todos iguales, también para nosotros, todos los blanquitos, sois iguales, o muy parecidos. Anda, duerme y descansa. Vaya, qué sueño más feliz. Da gusto saber que todos son hermanos. Todos te entienden, todos te ayudan si lo necesitas. Todos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pasa, tío, que eres un merluzo. Que te has pasado la estación de tren y ahora tendrás que pagar un suplemento de billete. Encima, roncas como un bellaco y todo el vagón está protestando. Andoba, que eres un andoba. Pero es que yo podría haberme avisado, ¿no? Yo, egoísta más que egoísta, molestón. Venga, a la calle y búsquese otro tren, hombre. Para mí, que esto es un mal sueño, ¿eh? Voy a volver a dormir a ver si encuentro al chino, el del avión. Que digo yo, qué más amable que el parroquiano este, ¿no?
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues hablando de utopía, tenemos ni más ni menos que al mejor rock de toda esta última temporada, que es Extremoduro. El álbum fue editado en el 2013. Y de este álbum vamos a escuchar Camino a la Utopía. Por cierto, el cantante de Extremoduro tiene una manera muy particular de enseñar los calcetines y de darse los zapatos. Contémplenlo en algún concierto.
Voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. No me gustan los maderos ni la gente con banderas. Ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo yo pido libertad para los pymes, que me dan aunque no lo vean. Thank you.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues del libro Las otras realidades os leo una poesía de Inma Tinku, Voceros de la utopía. ¿O sueñas o vives, niña? Gritaba su abuela ronca de desesperación. Y claro, Clara, Clarita, ojos de gata, prefería soñar. Así le ponía el color que le daba la gana a la vida y se inventaba un novio a su gusto, con buena facha y que además le quisiese y le regalara flores y avellanas. De tanto soñar despierta, empezó a confundírsele la realidad con los sueños y ya no sabía cuándo vivía o inventaba. Así que decidió vivir inventando. Transformó su vida en un sinfín de cuentos chistosos y bonitos, que aunque poco creíbles, hicieron alegrar la vida a muchos, y que unos cuantos sacarán su amargura con la sonrisa que las fantasías de Clarita les provocaban. Sin saberlo, sin que nadie jamás lo intuyera, Clara, Clarita, ojos de gata, fue la primera mujer contadora de historias que existió en aquellos lugares, aunque la crónica oficial la transformara en la primera loca. Todo lo que no aparece publicado en los medios de comunicación no existe. Por eso nuestras vidas, cielito mío, que no aparecen en ningún serial de televisión ni son protagonistas de ninguna telenovela rosa, es como que no existieran. Están como expulsadas de la realidad. ¿Me crees ahora cuando te digo que tú y yo somos unos exiliados para la vida? Ramona, aún sin ser buena moza, ni muy lista, ni muy tonta, había conseguido inundar de amor a todos los hombres que por su vida pasaron y vivieron. Su secreto, una sencilla y profunda creencia en el amor humano y en lo fácil que es dejarse querer y besar sin condiciones, aceptando cada cuerpo y cada alma como vienen, sin pedir alianzas de ningún tipo. La crónica oficial de aquellos lugares la transformó en la primera puta, aunque ella nunca llegó a enterarse. Murió de convicción el día en el que el mundo, también con convicción, dejó de creer en el amor.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy vamos a hablar de la revolución de las mujeres. Es especialmente significativo todo el movimiento que se ha despertado en el último año para poner a la luz pública la situación de las mujeres. Desde las artistas y famosas denunciando el acoso de los poderosos, la huelga del 8 de marzo, las manifestaciones recientes para exigir que se cumpla lo prometido en los presupuestos y se dote de dinero el compromiso del pacto contra la violencia. No podemos olvidar las manifestaciones y publicaciones de todo tipo para exigir cambios en la justicia y para poner en evidencia el machismo en la justicia después de la sentencia de la manada.
Pero seguimos con los mismos problemas. Cobramos menos que los hombres por el mismo trabajo. Tenemos mucho, pero mucho más paro que los hombres. Accedemos a los empleos con peores categorías y en los sectores más precarizados.
Sí, sí, es verdad. Pero ya también se han dado pasos para denunciar y poner en evidencia cosas que no conocíamos. Por ejemplo, que las chicas que ganan la liga de fútbol, sí, la de la primera división, apenas cobran 1.200 euros. Y los equipos juveniles, de chicos, claro, ganan, si ganan la liga, cobran 18.000. Y denunciar la situación sirve para cambiar. Este año, por ejemplo, el torneo de tenis de Madrid por primera vez ha puesto los premios iguales para hombres y para mujeres.
Las mujeres seguimos ocupando muy pocos puestos de responsabilidad en las empresas y en los centros de poder y en la vida pública.
Claro, y lo de la vida pública, eso tiene, eso es verdad, pero lo de la vida pública sería muy fácil de cambiar. Basta con poner a las mujeres al frente de las responsabilidades de los partidos. Total, creo que peor es imposible hacerlo. Pero aquí también se precisa, se presiona y se cambian cosas. La Comisión para Estudiar los Delitos Sexuales, por ejemplo, ha terminado 15 mujeres, 13 hombres y empezó 20-0 a favor de los hombres.
Ya, pero vamos muy lentamente y a este paso nos costará otros 200 años más. sin contar con que no todas las mujeres del mundo están en las mismas condiciones. Es necesario no perder de vista que se practique la ablación o las niñas, según la ONU, a más de 3 millones cada año por motivos religiosos o culturales, y se practica en 30 países de África, Asia y Oriente Medio.
Es verdad que no todas las mujeres tienen las mismas distancias en su recorrido para conseguir la igualdad, y hay casos tan tremendos que afectan directamente a la salud y a los derechos humanos, como la mutilación genital de las mujeres y de las niñas. Pero también hay países que, fruto del movimiento de las mujeres, han conseguido cambiar cosas. Por ejemplo, aprobar la ley del aborto en Irlanda, país férreo de los principios religiosos, y las manifestaciones de estudiantes en Chile que denunciaban el abuso sexual en las universidades y han conseguido implicar al gobierno.
Sobre nosotras, como se ha repetido en múltiples ocasiones, sigue cayendo la responsabilidad de los cuidados, atención a la maternidad, que trunca la carrera profesional de las mujeres justo cuando tiene que arrancar, y el resto de nuestras vidas con atención y soporte para familiares. Las políticas de conciliación que establecen los gobiernos y nos venden las empresas también terminan en las mujeres que cogen reducción de jornada o excedencias. Solo ellas, más del 95% de las excedencias y reducciones de jornada que se solicitan.
Eso es verdad. Y es materialmente imposible las tareas de los cuidados y la atención, con las leyes del mercado y con la política liberal del beneficio a costa de quien sea y de lo que sea. Es verdad que las mujeres nos hemos liberado de muchas tareas de los cuidados para poder estar en el mundo laboral. Pero estas tareas y cuidados no las han asumido los hombres. Solo realizan una parte. El resto de las tareas de los cuidados han pasado al mundo, casi siempre de trabajo ilegal, de las cuidadoras, mayoritariamente mujeres. No se podría soportar el trabajo legalizado para tener que atender las 24 horas del día con personal contratado, implicando en cualquier convenio necesitaría 4 o 5 personas para poder hacerlo, y eso no hay economía que lo soporte. Es necesario repensar el discurso de qué sociedad tenemos.
¿Y qué pasa con los hombres? Con sus comportamientos, con sus actitudes. Ellos también creen que están implicados en la revolución de las mujeres. Yo más bien creo que ellos están al lado de lo políticamente correcto y muchas opiniones. Comportamientos no los hacen porque en esos momentos llamarían mucho la atención, pero que son pocos los que se implican y participan y comparten, no solo en la teoría, sino de verdad.
Claro, eso es cierto. Y por eso se necesita de verdad y con urgencia educación en igualdad y en respeto, aprender a ver los problemas de las mujeres, las responsabilidades que ellos tienen como beneficiarios de que nosotras estemos explotadas y en inferioridad. Pero yo sigo sintiéndome optimista. Creo de verdad que este es el camino. No parar, unir fuerzas de los diferentes colectivos de mujeres y de las diferentes tendencias feministas. Aprovechar el tirón mediático que tienen las famosas. Este es el camino para ir haciendo realidad la utopía de la igualdad de las mujeres. Y en ese caminar estamos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues en este estante cultural de este programa especial sobre la utopía, yo tengo un problema, porque es que me salen unas cuantas y no sé yo por dónde arrancar, ¿no? Porque me acaban de decir que la bolsa pierde 24.600 millones por la Jota de Evaristo y ando un poco despistado con esto del estante, ¿no? Pero bueno, quizás como utopía yo diría que la de hoy, la mía, es el no a la ley Mordaza, ¿no? Y en eso pues os recuerdo cuál es la causa de que sigamos pisándonos. La J de Evaristo, que dice: quisiera decir lo siento, no tengo ninguna duda, no pago 30.000 euros por llamarle hijo de puta. Y aunque la J es la misma, con la misma melodía, anda y jódete la crisma, hijo puta policía. Y le han puesto una multa de momento, si no le ponen más. Entonces, lo mío es la utopía de hoy contra la ley Mordaza. Pero voy a terminar con un pequeño poema, pequeñito, de Fernando Zamora, poeta, pintor, médico de astrolabio, que dice así, se titula Se buscan. Objetos sin uso, olvidados, escondidos, sin pretensiones. Se gratificará con nuevos usos gratos a la vida y al espíritu, evocaciones al pasado y posibles vistas al futuro. Preguntar por el transformador de útiles.
Y ahora una canción, porque sí.
Bien, José Antonio Delgado es un cantautor español nacido en Villamartín, Cádiz. Fue el ganador del certamen andaluz de canción de autor en 2002, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud, entre otros premios. También compuso esta canción, Utopía.
Estás pensando, debo sonreír o acabaré gritando. No me mires más, esperando que lo acepte. No voy a cambiar tu futuro por mi presente. Si mi boca se equivoca, eso es problema mío. Prefiero morir de pie a vivir siempre escondido, porque el canto que yo canto de mi alma es el vestido. Prefiero sacar la voz y gritar que sigo vivo.
¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
¡Coño! Se me han empapado los zapatos. Al final nos vamos a ahogar de tanto agua. Claro que todo está tan verde y tan bonito que... ¡Pero María! ¿Qué te pasa? Que estás desencajada. Ni que hubieses visto un fantasma. ¡Oye! ¡Che! ¡Oye, que estoy aquí!
¡Ay! ¡Calla, por Dios! ¡Que tengo un susto encima! Verás, yo estaba en el desván, que es donde tengo mi caja fuerte. O sea, una caja de cartón, vaya. Donde guardo, pues, unos ahorrillos Pocos, pocos. Y resulta pues que, oyes, mirando y ordenando, pues lo cambié de sitio y pues lo llevaba a otra parte. Y de repente llaman a la puerta y era el cartero. Pues yo no sé qué se me pasó por la cabeza, que pensé que era un inspector de Hacienda y me dije, ya está, ya me han pillado. Y voy y le digo, pues que yo no sabía nada, que no recordaba nada de nada. Claro, el cartero a todo esto, pues me miraba con ojos ojipláticos y decía, señora, que yo no le he preguntado nada, que solo vengo a dejarle un paquete.
Esto te pasa porque ves mucho la tele y las telenovelas. Echas la imaginación a volar y ala, hasta el cartero te parece que es el Montoro.
De ahí, ¿y yo qué sé? Como están pillando a toda esta gente con los dineros en otros lados, pues yo veía la multa por cambiar mi caja de ahorros de sitio también. Y es que mi desván, pues es como un paraíso para mí. Ahí tengo muchos recuerdos pasados, ropas, libros, fotografías y mi caja de cartón.
Ay, vale, vale. Tranquila, tranquila, que no te van a llevar a la cárcel por un dinero de mierda. Que en el banco, si te descuidas, te cobran más de lo que tienes. A no ser que tengas millones, claro.
Pues sí, tengo sillones. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver la velocidad con Montoro? A ver si se van a meter con mis sillones también. Faltaría más. Le arreglo las orejas.
Bueno, bueno, bueno. Mira, y además, si te llevan a la cárcel por enfermedad, podría salir rápidamente. Dicen algunos abogados eso, que por enfermedad se sale. Y tú, otra cosa te faltará, pero lo que son enfermedades, creo que no te falta ninguna, las tienes todas.
Oye, guapa, ¿y yo qué tengo según tú? ¿Lista? ¿Qué es una lista?
Lista, dice, ya estamos a la defensiva. Pues mira, según tú, tienes la columna torcida, los dedos también, la boca también. Ay, calla, calla. Lo del morro torcido no colaría, eso no. Eso entraría en otra causa. Bueno, y no sé cuántas cosas más. Solo con eso ya te preparas un buen expediente.
Ay, tú sí que alucinas ahora, hija. Todo eso sí que es una mierda. Con eso no me libraría ni para hacer un trabajo social por castigo para limpiar mi expediente.
Ay, hija, deja de flagelarte, anda, que no estamos en Semana Santa, que va a parecer que al final la culpa es nuestra de que hayan pillado a todos esos pobres hombres y también alguna mujer, no vayamos a ser machistas nosotras ahora, que tendrán un disgusto que pa' qué te cuento. No me gustaría estar en su pellejo.
Pues a mí sí, no te jode, a ver cuánto devuelven. ¿No ves que se saben todos los trucos del almendruco? Que los asesores están pa' eso, que también se llevarán mordidas.
Pues qué poca educación, hija. Encima de robar, muerden. ¡Ah, qué poca clase! Tanta educación pa' na.
Eso es, hija mía, es herencia generacional. ¿Roba el abuelo? O también lo hace el padre. ¿Que roba el padre? Pues roba el hijo. Para que no se pierda la raza, mujer.
Ay, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Ese qué hace?
Nada, ese dejó embarazada a la Virgen y ya tiene el San Benito para siempre. Es magia pura, hija. No nos hacen falta los hombres.
Anda, que sí que estamos buenas. Saltamos de Montoro al Espíritu Santo en un periquete. ¡Ja!
Ya, hija, si es que a este le ilumina por las noches y por las mañanas sale con nuevas leyes, según haya sido la noche, claro. Oye, mira que yo intento poner la misma sonrisa, oyes, que él. Y que nada, y que nada. No me sale.
Pues mira, ¿yo sabes qué he hecho? He guardado el 0,25 que decían. Y debía de ser pues como una mariposa, porque ha volado sin tocarlo, que no lo había tocado. Magia la que hay que hacer a partir del día 15 de cada mes, amiga.
Sí, hija, sí. Ya, hija, este mes precisamente que están largos. Yo no sé la de veces que he repetido los garbanzos. Así que tiro unos pedos asquerosos.
Ay, hija, también tú qué vulgar eres. Es que no lo puedes decir de otra manera más fina. Mira, ellos, aunque se coman un buen cocidazo, tienen gases, no pedos.
Claro, y finamente también nos joden. O espera, ¿hay que decir que nos hacen el amor? O mejor, que nos dan por el bulo.
Bueno, nosotras tranquilas. No tenemos este año ni que hacer declaración de la renta siquiera, hija, fíjate.
Ya lo creo. Bueno, ¿quieres una tila o no? Yo me voy a hacer una para que se me pase el susto. Cada vez que me acuerdo, pobre cartero, ¿eh? Habrá pensado que estoy pirada.
Vale, vale, venga, anda, si te pones pesada la tomaré. Pero que conste que yo no tengo caja de cartón,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a leer una frase de Eduardo Galeano y una pequeña poesía del mismo sobre la utopía. La frase, de las muchas que tiene, dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y ahora la poesía sobre utopía. Ella estaba en el horizonte. Me acerqué dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hola, hoy nuestra historia se titula Conciliar el sueño. Lo que ocurre, doctor, es que en mi caso los sueños vienen por ciclos temáticos. Hubo una época en la que soñaba con inundaciones. De pronto los ríos se desbordaban y anegaban los campos, las calles, las casas y hasta mi propia cama. Fíjense que en mis sueños aprendí a nadar y gracias a eso sobreviví a las catástrofes naturales. Lamentablemente, esa habilidad tuvo una vigencia muy corta, ya que un tiempo después pretendí ejercerla totalmente despierto en la piscina de un hotel y estuve a punto de ahogar. Luego vino un periodo en que soñé con aviones, más bien con uno solo, porque siempre era el mismo. La azafata era feucha y me trataba mal. A todos les daba champán, menos a mí. Le pregunté por qué, y ella me miró con un rencor largamente prolongado y me contestó: vos sabés bien por qué. Me sorprendió tanto aquel tuteo que casi me despierto. Además, no imaginaba a qué podía referirse. En esa duda estaba cuando el avión cayó en un pozo de aire y la azafata feucha se desparramó en el pasillo, de tal manera que la minifalda se le subió y pude comprobar que abajo no llevaba nada. Fue precisamente ahí cuando me desperté. Y para mi sorpresa, no estaba en mi cama de siempre, sino en un avión, fila 7, asiento D, y una azafata con rostro de Gioconda me ofrecía en inglés básico una copa de champán. Como ve, doctor, a veces los sueños son mejores que la realidad y también viceversa. ¿Recuerda lo que dijo Kant? El sueño es un arte poético involuntario. En otra etapa soñé con hijos, hijos que eran míos. Yo, que soy soltero y no los tengo ni siquiera naturales. Con el mundo como está, me parece un acto irresponsable concebir nuevos seres. ¿Usted tiene hijos? 5. Excúseme. A veces digo cada pavada. Los niños de mis sueños eran bastante pequeños. Algunos gateaban y otros se pasaban la vida en el baño. Al parecer eran huérfanos de madre, ya que ella jamás aparecía y los niños no habían aprendido a decir mamá. En realidad tampoco decían papá, sino que en su media lengua me decían turco. A mí, que vengo de abuelos coruñeses y bisabuelos lucenses, turco vení, turco quiero la papa, turco me hice pipí. En uno de esos sueños bajaba yo por la escalera medio rota y zas, me caí. Entonces el mayorcito de mis nenes me miró sin piedad y dijo: turco, jódete. Ya era demasiado, así que desperté de apuro a mi realidad sin angelitos. En un ciclo posterior de fútbol soñado, siempre jugué de guardameta, o golero, o portero, o arquero. ¿Cuántos nombres para una sola calamidad? Siempre había llovido antes del partido, así que las canchas estaban húmedas y era inevitable que frente a la portería se formara un laguito.
Entonces aparecía algún delantero que me fusilaba con ganas y en primera instancia yo atajaba, pero en segunda instancia la pelota mojada se escabullía de mis guantes y pasaba muy oronda la línea de gol. A esta altura del partido yo anhelaba con fervor despertarme, pero todavía me faltaba escuchar cómo la tribuna a mis espaldas me gritaba únicamente: traidor, vendido, ¿cuánto te pagaron? Y otras menudencias. En los últimos tiempos mis aventuras nocturnas han sido invadidas por el cine, no por el cine de ahora, tan venido a menos, sino por el de antes. Sueño con actrices. ¿Y qué actrices? La mayoría son veteranas o ya no están. Pero los sueños como aparecían en las películas de entonces. Marilyn Monroe se me acerca y me dice tiernamente: I love you, only you. Bueno, en realidad vine a consultarle porque anoche soñé con Anouk Aimée cuando tenía unos fabulosos 26 años. No la toqué ni me tocó, simplemente se asomó por la ventana de mi estudio y solo dijo, versión doblada: mañana de noche vendré a verte, pero no a tu estudio, sino a tu cama. No lo olvides. ¿Cómo voy a olvidarlo? Lo que yo quisiera saber, doctor, es si los preservativos que compro en la farmacia me servirán en sueños. ¿Por qué? ¿Sabe? No quisiera dejarla embarazada.
Y ahora, una canción, porque sí.
Si la utopía es caminar, José Antonio Labordeta cantaba: caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. Una bonita canción del cantautor aragonés, Caminaremos.
Caminaremos hasta el instante en que en la lluvia crezca la libertad. Sobre los campos, sobre los tejados, sobre la esperanza y la soledad, sobre los espantos, sobre las nostalgias, sobre los espacios, crezca de verdad. Caminaremos hasta la aurora, que en el viento renazca la igualdad. Entre los hombres, entre las palabras, entre los gestos, entre cada cual, entre las manos, entre los rostros, entre los labios, renazca de verdad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. De pueblo a pueblo, de isla a isla, de casa a casa, de ciudad a ciudad, de viejo a joven, de amor amante, de padre a hijo, sea de verdad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. Caminaremos hasta la aurora, en que en el viento renazca la igualdad. Caminaremos hasta el instante en que en la lluvia crezca la libertad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
María Ángeles Durán, doctora en Ciencias Políticas y Económicas, catedrática de Sociología, investigadora del CSIC, defensora del feminismo y gran estudiosa del tiempo no remunerado, de las tareas del cuidado y del trabajo invisible de las mujeres. Un trozo de su artículo, El cuidado consume un tiempo que es incompatible con la generación de rentas. Hablamos de cuidados cada vez más, pero ¿qué son los cuidados? El problema está en que el interés por el cuidado es relativamente reciente y deriva sobre todo de la escasez. Me gusta distinguir entre una definición mínima de cuidados y una máxima. La máxima, el cuidado, equivale a todo el tiempo dedicado en el hogar y a la familia, incluso a uno mismo, el autocuidado. Si no se cocina, no se limpia, no se compra, las personas no van a tener bienestar. La definición mínima es la que ofrecen los servicios necesarios para la supervivencia de las personas, que no pueden proporcionárselos por sí mismas ni pagarlos, es decir, niños, enfermos y ancianos. Puede ser remunerado o no remunerado. Y tomando como referencia este concepto más amplio de qué son los cuidados y que al final es el que sostiene nuestro día a día, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo se afrontan los cuidados hoy en día? La diferencia mayor respecto a hace 50 años es que ahora es una relación mucho más individual, más de persona a persona, y que cada día tiene más importancia los servicios extrahogareños. Antes era más la familia numerosa, y una madre cuidaba a varios hijos, a los abuelos, pero también había tíos, hermanos mayores que contribuían a ese cuidado. Era más colectivo. En estos momentos las familias son pequeñas y tenemos una cifra muy alta de hogares unipersonales en los que el cuidado tiene que venir de fuera. El cambio fundamental es que pasamos de un modelo colectivo del cuidado a un modelo individualista.
Bien, acabamos el programa de La Utopía. La identidad de las personas consiste en la coherencia entre lo que son y lo que piensan. Hasta el próximo programa. ¡Adiós!
Gracias a nuestra audiencia por estar ahí. El programa que acabáis de escuchar fue emitido el 14 de junio dentro de las 12 horas de Radio por la Utopía.